En Radio Sefarad, la entrevista.
Es una suerte contar en Radio Sefarad con la voz, con la presencia de Martín Corera. Y tú, bienvenido, Martín.
Muchísimas gracias, estoy encantado de estar con ustedes aquí en Radio Sefarad. Encantado de estar
aquí. Martín es letrado de la Administración de Justicia, profesor del Máster de Abogacía de la Universidad de Navarra, especialista en Derecho Regional y la persona que el pasado 25 de febrero, invitado por la Asociación Tarbut Sefarad, ofreció una conferencia en Pamplona, en Iruña, titulada El antisemitismo en la teoría de la asimilación. Martín, la primera pregunta es personal. ¿Qué le mueve a pronunciar esta conferencia? ¿De dónde viene su interés y su defensa de los judíos?
Sí, mi amistad con Israel y con los judíos, sí. Pues es curioso porque mis compañeros aquí del Palacio de Justicia me suelen decir: tú no sabes, Martí, tú tienes un gen judío que no lo sabes, que lo tienes oculto. Pues es posible. Puede ser, cada uno aquí, pues la historia en nuestro país, en la península, es la que es. Pero, no sé, yo creo que fue un viaje allá a final del siglo XX hacia Polonia, a Cracovia, y allí pues me encontré de bruces con Auschwitz. Y fue un impacto el que recibí, fue terrible, o sea, ¿qué es lo que ha pasado? Que lo estudias, lo has estudiado, claro, a lo largo de los estudios y de tu formación, pero no te imaginas eso y la dimensión. Entonces, bueno, y además lo vi en Auschwitz principal y Auschwitz-Birkenau, claro, era julio, no tiene nada que ver, iba con los aviones, esto no lo has visto con 25 bajo cero, bueno, no me lo quiero ni imaginar, ¿no? Entonces surgió en mí pues una inquietud de estudio. A su vez se cruzaron en mi camino, yo que he estado décadas en el Registro Civil de Pamplona, pues he tenido la fortuna de formarme en cuestiones de nacionalidad española y había encontrado en mi camino también a judíos sefardíes. Entonces pues también me interesó muchísimo su historia, me interesó cómo estaban aquí, cómo seguían vinculados a nuestro país, a España, con sus costumbres, con su lengua, con sus apellidos. Y entonces ya me originó en mí una inquietud cultural, personal, que me hizo incluso viajar a Israel. Quería conocer aquello, allí conocí en un kibbutz a un ciudadano mexicano, donde me estuvo explicando toda la coyuntura, y encima era sefardí. Y a partir de entonces ya empecé a escribir sobre los sefardíes. Después llegó la modificación del Código Civil con 2 años de residencia, después se modificó la ley en aras de darles, parecía ser la última oportunidad para nuestro reencuentro y la reconciliación definitiva con la ley 12/2015, y lo que empezó con un anteproyecto pues muy ilusionante, pues terminó en un proyecto que era menos ilusionante y atendía a una ley pues que nos hemos quedado un poco a medias en la generosidad que entiendo yo que debía haber tenido este país nuestro, España, para con sus ciudadanos judíos sefardíes originarios de España, con los cuales bien que les ha facultado la posibilidad de obtener la nacionalidad española por carta de naturaleza, pero que se ha quedado a medias en cuanto a las trabas, en cuanto a los obstáculos de tramitación, de documentación, de viajes, de cuestión de coste económico, que es un coste económico muy importante para con los ciudadanos sefardíes. Bueno, si conseguimos unos cuantos miles de que adquieran la nacionalidad española, pues bienvenidos sean a España, bienvenidos sean a la Unión Europea, bienvenidos sean a nuestro país, en cualquier caso. Y me he extendido un poco
con la
cuestión personal.
Le agradecemos mucho que lo haya hecho, porque ahora hablaremos de la conferencia, que es también, por supuesto, muy interesante,
El gen que dicen mis compañeros, pues me sale y me dicen: ¿de dónde vienes? ¿Por qué? ¿Por qué hablas con ellos? ¿Por qué te defiendes con esa vehemencia? Y quizás, como digo yo, el origen venga del viaje y el origen venga también de la decepción que supuso esta ley 12/2015 para estos con nuestros, como digo yo, compatriotas, que nos hemos quedado a medio camino en la reconciliación y en la reconciliación definitiva y en el reencuentro. Uh-huh. Pero también, bueno, sí, siga, Raquel.
No, siga usted.
Que ya me embalo a hablar. de la ley, que bueno, que podía haber sido más interesante, podía haber sido más generosa, debía haber sido más generosa, y sin embargo, pues está quedándose pues en una tesitura de media tinta de que hemos cometido cuando el Real Decreto de 1924, pues que también nos quedamos, pues también eran unos costos económicos y no tuvo la difusión que podía tener con arreglo a los medios publicitarios que tenemos hoy en día, y también pues acogió a, creo que solo fueron 3.000 ciudadanos judíos sefardíes, pues ahora habremos puesto un cero más, pero en proporción nos hemos quedado también igual. Lo que pasa es que esa historia de España con sus judíos, como digo yo, también me resulta muy interesante, ¿eh? Me resulta muy interesante porque España, yo lo recuerdo, que fue la de los países de Europa Occidental la que más ciudadanos judíos salvó de la Shoah, del Holocausto, ¿eh? La que más ciudadanos judíos salvó. Y no importaron que fuesen sefardíes, no importaron que fuesen askenasíes, no miró más que fuesen judíos. Y el contacto durante todo el siglo XX y final del siglo XIX de España con los judíos siempre fue una constante, yo creo, vamos.
Sí, de hecho es un tema habitual aquí en Radio Sefarad. De lo que nos ha contado podemos extraer muchas preguntas, por ejemplo, muchas cuestiones. Pero quiero hacerle otra antes, y es que su formación como hombre de justicia, su sí, trabajo, quizá también le acerque a esa búsqueda de justicia respecto a los judíos y también hacia los sefardíes, me pregunto.
Sí, sin duda, porque no, mire, a mí si me permite la palabra adecuada para definir a los judíos, a los judíos sefardíes originarios de España, para mí la palabra adecuada y correcta es la de lealtad. Porque, mire usted, seguro, y lo aseguro con rotundidad, no hay un caso semejante en la historia de los pueblos expulsados en que los desterrados, en este caso nuestros judíos, nuestros sefardíes, pues hayan mantenido nuestra cultura, su cultura y la lengua de origen durante tanto tiempo y en lugares tan distintos y alejados entre sí, como estos señores, como los judíos sefardíes. No hay en la historia de los pueblos. Entonces, claro, expulsados como fueron expulsados por el Edicto de Granada, en las condiciones en que fueron expulsados. Oiga, mire, que después de más de 500 años te mantengan su lealtad con las costumbres, con los nombres, con la lengua hacia nuestro país, eso exigía una reciprocidad por parte de España que creo que no ha estado a la altura, desgraciadamente. Pero bueno, vamos a disfrutar de lo que tenemos.
Eso, aunque sea difícil y estemos absolutamente de acuerdo con lo que ha contado. Pero bueno, como todo el mundo sabe, señor Corera, los judíos son muy ricos todos, en todo el mundo, y claro, entonces no van a tener problemas para pagar los dinerales que se les pide en algunos casos por conseguir la nacionalidad. Ese es uno de los puntos de los estigmas con los que a los que se enfrenta en esa conferencia que ofreció el pasado 25 de febrero, el antisemitismo y la teoría de la asimilación. ¿Cómo la estructuró y cuáles son los principales puntos que le gustaría destacar?
Pues mire, yo en primer lugar quisiera destacar el título. El título yo creo que era muy representativo de lo que quería decir. Bueno, reflejar en estos momentos el antisemitismo galopante, o sea, increciendo no aritmética, geométricamente en Europa occidental, es una obviedad, es una evidencia. Si a ello lo extendemos que zonas o tierras de seguridad, como podrían ser Estados Unidos, pues ya ve el atentado que hubo en octubre de 2018 en la sinagoga de Pittsburgh, o el atentado en los días pasados hacia el gran rabino de Argentina, don Gabriel Davidovich, pues ya va más allá de Europa. Lo que pasa es que en Europa, justamente, es un hecho absolutamente contrastado. Pues mire usted, la condición de judío en Europa pues es sinónimo de qué, de ser perseguido, de persecución, es sinónimo de qué, de ser excluido, de exclusión, y además, en definitiva, es sinónimo de sufrimiento. Para mí es una paradoja que en la tierra donde más ha progresado la humanidad, que es justamente en Europa, donde se reconoce más la educación ilustrada, como es la cultura cultura, el arte, la música, yo qué sé, la investigación científica, la filosofía, el refinamiento, la sensibilidad, donde prima el Estado de Derecho por encima de todo eso, mire, pues eso no ha servido de contención, no ha servido de dique para proteger a los ciudadanos judíos de las acciones de antisemitismo. Y usted, ahora la prueba la tenemos en Francia, ¿verdad? En Francia, donde, pues mire, por eso la comunidad judía en Europa en este momento se plantea o bien regresar a Israel o bien emigrar a Estados Unidos. En Francia, donde sabe que la comunidad judía pues es muy importante, es la segunda comunidad judía más importante del mundo después de Estados Unidos y tras Israel, lógicamente, pues 3 de cada 4 judíos franceses han pensado en emprender la aliá, lo que ellos llaman el huir del clima del antisemitismo. Aliá en hebreo significa pues el ascenso, significa inmigración judía a la tierra de Israel, el Eretz Israel, al Estado de Israel. La acción inversa es pues la emigración desde Israel hacia otros territorios, uh-huh. La diáspora, y ellos lo representan como el descenso, ¿no?
Hablando, señor Corera, del Estado de Israel, es usted muy valiente en territorio del BDS, porque Pamplona y Navarra no es precisamente, proclive a la amistad con Israel. Ha habido una acción del ayuntamiento negándose a colaborar con la embajada de Israel en España. Hay proclamas, hay publicidad, hay carteles por la ciudad. Y usted defiende o manifiesta que Israel es el único Estado de Derecho en Oriente Próximo. Algo que a lo mejor, no es muy popular en su entorno. ¿Le pagan los sionistas, señor Corera? ¿Le paga Israel?
Me paga... Afortunadamente, el Ministerio de Justicia, bien o mal, pero me paga con cargo a los presupuestos generales del Estado y también me paga la formación que, a través de la formación continua, nos proporciona para acceder al puesto de trabajo como juristas, en este caso. El antisemitismo moderno, mire Raquel, hoy está basado precisamente en el cuestionamiento de la propia existencia del Estado de Israel, ¿no? Y este antisemitismo moderno pues lo vemos a través de Internet, de las redes sociales, de los medios de comunicación, de los premios cinematográficos, lo hemos visto en los Goya en Sevilla en enero del 19, y a través de todos estos movimientos antisemitas, como me comenta, y lo ha puesto usted de manifiesto, pues el boicot, las desinversiones y las sanciones. Yo no digo, pero reconocer, para mí el Estado de Derecho, con la formación jurídica, lógicamente, es absolutamente todo, porque lo que te permite luchar frente a las arbitrariedades o luchar frente a los abusos es precisamente el Estado de Derecho. Si yo quiero ejercer crítica a Israel y su gobierno por la política de asentamientos, por la violación de derechos humanos, por su política exterior, interior, etcétera, yo claro que lo puedo, es que lo debo hacer, Ahora bien, de ahí a demonizar a Israel, de ahí a negarle su derecho a existir, pues hay un derecho muy importante y ese derecho no lo podemos ni debemos pasar. ¿Por qué? Porque precisamente es el Estado de Derecho lo que ampara el que por parte de cada ciudadano se pueda ejercer su defensa, sus reivindicaciones allí donde como correspondan. Por eso también digo y comenté en mi conferencia, en mi charla, que efectivamente en la sobreprotección, en la superprotección que ejerce Israel con su territorio y con sus ciudadanos, está, como dice un escritor, Elias Cohen, muy reconocido en Israel, pues es precisamente su debilidad, ¿no? Tú sobreproteges porque te exige proteger, sobreproteger tu territorio, porque te exige proteger en la medida de tus posibilidades a tus ciudadanos. Entonces, claro, esa sobreprotección es precisamente tu debilidad.
Sí. Señor Corera, hace un recorrido también en la conferencia por el antisemitismo histórico, identifica sí. sus etapas y nos sitúa en esta Europa en la que apuntaba que existía este antisemitismo galopante, el revisionismo. ¿Cómo se plantea? ¿Cómo ve? ¿Qué cree que va a ¿Qué va a suceder? ¿Seguirá aumentando? ¿Servirán iniciativas como esta conferencia y otras para alertar a los demócratas y que situaciones terribles que se vivieron en el siglo pasado no se vuelvan a repetir?
Pues yo no sé si estas situaciones se volverán o no se volverán a repetir. Lo que sí quise dejar constancia es que en Europa la memoria del holocausto, lo que es la Shoah, la destrucción, el asesinar a 6 millones de ciudadanos judíos, esto está comenzando a desvanecerse. Pues, hice referencia a una encuesta que a mí me había llamado muchísimo la atención para la CNN, donde se entrevistaba a más de 7.000 personas y en las cuales un tercio, más de un tercio de la misma, o sea, aproximadamente de las 7.000, 2.500 personas, sabían poco o nada sobre el holocausto. O sea, significa que ni más ni menos que 2.500 personas de 7.000 ignoraban que la década de los años 30 y los años 40 del siglo pasado en Europa habían sido asesinados más de 6 millones de judíos. Y la encuesta en sí no es que se hubiese hecho en las antípodas, en Nueva Caledonia del Sur o Nueva Zelanda o en Ceilán, en Sri Lanka, no, se ha hecho en Francia, en Polonia, en Austria, en Hungría, en Alemania, en los lugares donde el holocausto había sido su máximo exponente. Entonces, yo contra lo que me quiero rebelar es contra esta política de negar la realidad, negar el genocidio judío, a través de una palabra que se utiliza o que está muy en boga, que se llama revisionismo. El revisionismo significa ni más ni menos que una frivolidad intelectual insoportable o una ambigüedad moral, porque se intenta disfrazar la realidad, absolver al nazismo o al menos pues, reducir el horror o negar su especificidad. Ya le digo que para mí resulta esto de una frivolidad intelectual insoportable. Y también me ha llamado muchísimo la atención cómo el vicepresidente de la Comisión Europea, de la Unión Europea, el Frans Timmermans, en un informe de diciembre de 2018, trataba los ataques a la comunidad judía aquí en Europa, en territorio comunitario, lo trata como una enfermedad incurable. Dice, pues en el siglo XX conoce muchísimas enfermedades y la única que sigue incurable es increíblemente el antisemitismo, que es una enfermedad que pone en peligro absolutamente a todas. O sea, y esto lo dice el vicepresidente de la Comisión Europea, que es comisario europeo de derechos fundamentales. Pues fíjese cómo tenemos, qué optimismo podemos tener ante este incremento increíble, valga así un poco el juego de palabras de los actos de antisemitismo. Lo vemos en Francia un día sí y otro también, pues, los actos de antisemitismo que han aumentado ante un 74% de 2018 a 2017, ¿no? Es increíble.
Parece que la única solución o la de las únicas es la educación, la pedagogía y conferencias sí. como la suya. No sé si quiere añadir algo más antes de despedir esta entrevista.
Sí, pues, hombre, alternativas hay que crear. Denunciar los hechos hay que denunciarlos. Por supuesto, en la materia policial, por supuesto, la defensa legal, o sea, a través del Código Penal. Pero como dices, Raquel, pues el aspecto de la educación, enseñar en libertad, enseñar el respeto, ver que podemos ser diferentes, pues luchar frente a las arbitrariedades, frente a los abusos, pues Estado de Derecho, ni más ni menos. Entonces, yo lo que comenté también es que el holocausto si tuvo algún efecto positivo, si me permite la expresión de tener algo positivo, fue ni más ni menos que la posibilidad de que la derecha, lo que se entiende la derecha en Europa, o el antisemitismo institucional, Internacional de la Iglesia Católica pues haya desactivado, ¿no? Manifestaciones como las del Papa Juan XXIII o de Benedicto XVI contribuyen precisamente a eso. Pero la izquierda europea en este caso yo creo que tiene que dar un paso más, porque la izquierda en Europa, lo que es Europa Occidental, pues hoy tiene como interiorizado absolutamente el antisemitismo y el antijudaísmo, vamos, parece que lo tienen absolutamente de serie. Y entonces yo creo que hace falta entrar en esa política de que, vamos, esto, pues dar la imagen de lo que es Israel en estos momentos, es un Estado moderno, un Estado occidental, un Estado donde priman los derechos y las libertades por encima de cualquier otra institución, donde se puede defender lo que se quiera defender, ¿eh? Pero bueno, desde las bases de la Constitución y del Estado de Derecho.
Me temo que también continuamos sufriendo el antisemitismo por parte de la derecha, las nuevas incorporaciones del antisemitismo izquierda, así que va a seguir usted que va a tener que dar muchas más conferencias, me temo.
Yo, Raquel, estaré encantado donde me llamen, pues estaré encantado de acudir, de hablar, de charlar, de comentar y difundir la idea que yo creo. Primero, con estos judíos nuestros sefardíes originarios de España, seguir luchando por ellos, que no caigan en el olvido, y también, por supuesto, en este incremento del antisemitismo, que es este azote del antisemitismo que sigue constante en Europa, Francia, digamos, en cualquier sitio, ya he comentado las actuaciones ya ahí en América, tanto en Pittsburgh como en Argentina. La comunidad judía también es muy importante en Argentina. Y pues seguir denunciando estos hechos y que, vamos, es que no hay que parar en algún momento, porque claro, esto es como las guerras, se sabe cómo y cuándo se empiezan, pero no se sabe ni cómo ni cuándo acaban. Y acabó la Segunda Guerra Mundial.
Pues le agradecemos muchísimo su defensa, en este caso en forma de conferencia, y también que haya atendido tan amablemente la llamada de Radio Sefarad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Raquel, y estoy a vuestra disposición para cuando queráis. Un fuerte abrazo para ti.